Reunidos en Madrid, no les dio otra opción que la de admitir el breve con todas sus partes y redactar el instrumento público por el que se transformaba la provincia en congregación, que quedó dividida, congregación, en cinco provincias. Los nuevos provinciales elegidos por el capítulo fueron Juan Bautista, el remendado, de la provincia de San Elías de Castilla la Vieja, Elías de San Martín, de la provincia del Espíritu Santo de Castilla la Nueva, Agustín de los Reyes, de la provincia del Santo Ángel de Andalucía, Gregorio Nazianzeno, de San Felipe de Portugal, Juan de Jesús, de apellido Roca, de la provincia de San José de la Corona de Aragón. Los cuatro definidores quedaban como figuras decorativas, solo para el tiempo del capítulo. Para regir la congregación, incluso con potestad para dar leyes, se erigió la consulta, compuesta por el vicario general y seis consejeros, y que tendrían como sede el convento de Segovia. Los seis consejeros fueron Fray Antonio de Jesús, Fray Ambrosio Mariano, San Juan de la Cruz, Fray Juan Bautista el Rondeño, Fray Luis de San Jerónimo, Fray Bartolomé de Jesús. Por su parte, Juan de la Cruz fue nombrado prior del convento de Segovia. En cuatro puntos fundamentales podríamos resumir lo que acaeció durante el gobierno del padre Nicolás Doria, un largo mandato que va de 1585 a 1594. Durante el mandato del padre Nicolás Doria, la orden logra una cierta expansión. El padre Nicolás Doria tenía la idea de que fuera del territorio español la orden habría de relajarse, por lo cual el criterio fue controlar la expansión de la misma orden. Tuvo que aceptar las fundaciones hechas en territorio mexicano y la fundación de Génova. Sin embargo, en ambos casos se dieron una serie de condiciones, de limitaciones. El padre Nicolás Doria estaba convencido de que el apostolado, sobre todo entre infieles, era incompatible con la observancia regular. Por lo tanto, mandó volver a los misioneros del Congo. Posteriormente, la que se llamará Congregación de San José de España hará suyas estas ideas, y que será un criterio que habrá de mantenerse por muchos años. Otro punto importante en el cual pondrá grande empeño el padre Doria será el de la corrección de los religiosos, aquellos religiosos que habían caído en relajación. El padre Nicolás Doria se reserva el corregirlos y emanar el correspondiente castigo. Por otra parte, el padre Doria limitó muchísimo la circulación de ideas que fueran diferentes a las suyas. En cuanto tenía noticia de algo contrario o novedoso, inmediatamente coartaba el flujo de esta información. cierra el campo de las ideas o de los principios, sus cartas pastorales que había que leer en el refectorio todos los días, todas las semanas, una y otra vez, creaba un criterio de cierta ortodoxia entre los mismos religiosos. Hay que reconocer, por otra parte, que el padre Nicolás Doria fue muy hábil en consolidar la estructura del Carmelo Descalzo. Le debemos la centralización de las estructuras de gobierno. Le debemos que con mucho cuidado, con grande minuciosidad y detallismo, quedaba regulada la vida tanto de los frailes como de las monjas. En el caso de los frailes, su vida quedaba perfectamente normada, tanto en el convento como si se hallaban fuera. Pudiera decirse que bajo el mandato del padre Doria, los ideales trazados por Teresa de Jesús y por Juan de la Cruz toman otro ritmo. En junio de 1593 se celebra el capítulo general de la Orden del Carmen en la ciudad de Cremona, Italia. Había muerto el padre general, el padre Doria, desde luego, asiste en calidad de vicario general de la Congregación de los Carmelitas Descalzos. El padre Doria sorprendió a todos los capitulares presentando la siguiente súplica. Fray Juan Bautista, procurador general tanto de los frailes como de las monjas de la Congregación de Carmelitas Descalzos, en nombre de dicha congregación, expone a vuestra paternidad reverendísima y a los muy reverendos maestros definidores del capítulo general que por el bien de la paz, tranquilidad y aumento, tanto de toda la orden como de dicha congregación, y por otras causas justas, el reverendo vicario general y definidores, con otros capitulares de dicha congregación, determinaron, y su definidorio, que pidiese humildemente a vuestra paternidad reverendísima y al capítulo general de toda la orden, en que todos están en este momento congregados, que se hiciese separación y renunciación de jurisdicción de ambas partes. De modo que dicha congregación no tenga en adelante lugar ni voz activa y pasiva en el capítulo general de toda la orden, ni se entremeta en manera alguna en sus capítulos, renunciando a cuanto a esto a las letras apostólicas de Gregorio XIII, Sixto V, Gregorio XIV y de nuestro Santísimo Señor Clemente VIII y vuestra paternidad reverendísima, con su capítulo general renuncie en nombre de todo el capítulo general, en su nombre y en el del capítulo, a toda aquella jurisdicción, facultad y autoridad que a vuestra paternidad reverendísima y al capítulo general se concedió en dichas letras. Pues será mayor el vínculo de la paz si ni vuestra paternidad reverendísima ejerce jurisdicción o autoridad alguna sobre nosotros, ni nosotros la ejercemos en toda la orden o en su capítulo general. Todo lo cual debe ser propuesto a nuestro Santísimo Señor para que con su bendición y consentimiento lo confirme y consolide. La propuesta de la Congregación de los Descalzos fue discutida y finalmente el 10 de junio fue aprobada por el capítulo. Faltaba entonces la correspondiente sanción de parte del Papa. El 20 de diciembre de 1593, por el breve Pastoralis Officii, Clemente VIII separaba definitivamente de la jurisdicción del prior general a los hermanos descalzos de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. De esta forma, el proyecto iniciado por Teresa de Jesús pasaba a ser una orden más en el seno de la Iglesia, con todos los privilegios, derechos y obligaciones que le son propios. Su superior llevaría el título de Prepósito General, y el mismo breve nombraba al Padre Nicolás de Jesús María Doria Prepósito General hasta la celebración del capítulo general electivo previsto para Pentecostés del año de 1594. El antagonismo entre los padres Jerónimo Gracián y Nicolás Doria se va a fundamentar en dos concepciones respecto al ideal de la vida de los descalzos, la descalcez o reforma carmelitana. Términos que, por otra parte, usaron un poco Santa Teresa de Jesús e incluso Juan de la Cruz nunca los llegó a usar, y raramente los encontramos en sus escritos. Santa Teresa de Jesús recuerda a Gracián antes del capítulo de Alcalá, porque en esto de monjas puedo tener voto. Le recuerda el lugar que la mujer ocupa en la Iglesia y en la sociedad de aquella época. La presencia de Teresa podría en un momento dado considerarse como fuera de lugar, dada su condición de mujer desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, San Juan de la Cruz nunca tuvo un papel preponderante en lo que se refiere a la organización de la misma Orden de los Carmelitas Descalzos. Él incluso se opone tanto a Gracián como al mismo padre Doria en distintos aspectos. Aquellos primeros seguidores que aceptaban tanto el magisterio de Teresa de Jesús como de Juan de la Cruz eran realmente pocos. No así en el caso de las monjas, que ellas habían sido formadas directamente por Santa Teresa. Entre los frailes realmente eran pocos los que la habían conocido. Muy pocos fueron formados por San Juan de la Cruz. Y con el paso del tiempo fueron alejándose de los ideales trazados por el mismo santo. Teresa de Jesús inicia un proyecto de vida que será enmarcado en una serie de normas y de criterios. A lo largo de sus escritos y de sus testimonios, esto se irá fraguando. La experiencia que Teresa había tenido en la Encarnación le ayudó a consolidar la reforma tanto entre las monjas como entre los frailes. San Juan de la Cruz organiza sus comunidades y también pretende que sea una pequeña familia que vive unida en el amor de un mismo ideal. Segundo, sus casas serán sencillas y pobres. Tercero, habrá de recibirse a todos. Bastaba con tener deseos de oración, salud y entendimiento. No importa tanto el origen. Y en el caso de las monjas, se decía que todas habrán de ser iguales y que incluso se la recibiría sin dote. En el caso de las monjas, se agregaría que serán comunidades que guardarán clausura y no se permitirá que nadie las moleste. El espíritu que debería animar las leyes de los frailes tendría que ser en la lógica de Santa Teresa de Jesús, es decir, el mismo que inspiraba las leyes de las monjas. Pero en cambio, la situación cambió. Por aquel tiempo se prescribía que las monjas guarden en el vestir comida, humildad, pobreza, ayunos, disciplinas y otras mortificaciones, oración y culto divino, lo que queda dicho de los religiosos. Pedía la santa, por su parte, que se hicieran maestros y presentados a los que tuvieran letras para ello, y en el capítulo se establece, contrariamente, que no haya maestros ni graduados en letras. El 21 de marzo de 1581, Santa Teresa escribe al padre Jerónimo Gracián pidiendo se quitara el acta del padre Pedro Fernández, donde dice que no coman huevos y hagan colación con pan, y el acta quedó vigente. Esto ocurría en tiempos del gobierno del padre Jerónimo Gracián, cuando todavía la santa vivía. Sin embargo, con el paso del tiempo, los siguientes carmelitas descalzos habrán de modificar no pocas de estas costumbres. Los principios teresianos podríamos sintetizarlos en una vida sencilla, una vida libre sin demasiadas estructuras jurídicas y ceremonias innecesarias, que no hacen otra cosa que ocupar la mente y favorecer los escrúpulos. Los reformadores de aquella época muchas veces recargaban todo de ceremonias y prácticas externas, la vida comunitaria donde todo se regulaba por ley minuciosamente. Sin embargo, Santa Teresa sabía que criaba almas para Dios, y por lo tanto no se podía tratar a todos con el mismo rasero, estando la perfección, sobre todo en lo interior y en el amor al prójimo. Los reformadores, por su parte, ponían toda la perfección en la disciplina, en la igualdad de la observancia regular. El cumplimiento de lo prescrito garantizaba, más que el Evangelio, la salvación eterna y, desde luego, la perfección. Santa Teresa pedía discreción en el uso de las mortificaciones corporales. En cambio, los reformadores de aquella época enfatizaban muchísimo las penitencias y privaciones. Para Santa Teresa son muy importantes y necesarios los espacios de alegría, de esparcimiento y de recreación común. En cambio, los reformadores de aquella época veían en los tiempos de recreación algo que tenía no pocos peligros y que era una pérdida de tiempo, puesto que se consideraba un tiempo de disipación. Para Teresa de Jesús, lo fundamental son los valores y virtudes humanas. Son tan necesarios en el trato con los demás, y sólo a través de estas virtudes se pondrá de manifiesta una auténtica vida espiritual. El bien y el amor de los prójimos es el termómetro, aunque sea con imperfección, que mide la perfección de la religiosa o del religioso. En cambio, los reformadores de la época confundían perfección con una vida como encogida, y no veían en el trato de amistad y hermandad sino peligros para la observancia regular, e incluso lo veían como algo pecaminoso. El método de gobierno y de trato entre los superiores y los súbditos, y el de estos entre sí, es el punto clave y quizás el más original de toda la pedagogía de Santa Teresa. Teresa ha creado una familia muy pequeña, la cual ha de primar el amor. Es un amor que se alimenta, que crece con el trato mutuo, donde todos son hermanos y el prior o la priora es el padre y la madre, que han de ser amados para ser obedecidos y que usan de la suavidad y la persuasión antes que del rigor. Que si es bueno podrá ser reelegido cuantas veces sea necesario y si perjudica a la comunidad podrá ser depuesto. Que de la corrección fraterna y evangélica hace uno de los elementos más característicos de su ascesis y es fruto de un largo camino espiritual. Más aún, Teresa concibe la visita del superior como un refrendo de la Iglesia a cuanto se está haciendo y si algo se ha desviado, es una ocasión para corregir, pero desde el amor. En esto difiere muchísimo de la concepción que tenían los reformadores de aquella época, para los cuales no hay más cohesión interna que la que imponen las estructuras, y la relación entre los hermanos es la de celador de sus defectos, y los superiores deben ser algo así como celosos reformadores. Por su parte, San Juan de la Cruz tiene grandes enseñanzas en este camino de vida interior. Quien ingresa a la vida religiosa, ingresa a formar parte de los descalzos, descalzas de Nuestra Señora del Carmen, han de emprender una larga senda hacia la unión con Dios. Como superior, sabemos que Juan de la Cruz trataba a todos con suavidad. Estaba muy preocupado de las necesidades de los hermanos, especialmente para con aquellos que se encontraban enfermos. Siempre quienes acudían a él encontraban una palabra de consuelo. Siempre encontraban en él un grande apoyo para su vida espiritual. Por otra parte, Juan de la Cruz fue un apóstol consumado, atendía con diligencia la confesión y la predicación. Su convento se hacía como una especie de centro de asesoría o de consulta para maestros y letrados. E incluso quiso terminar sus días en México, en la Nueva España, allí donde los descalzos reformados no querían que existiera la orden. Estos ideales queridos por Teresa de Jesús y por Juan de la Cruz habrán de ser interpretados de un modo distinto. Por un lado, está el ideal del padre Jerónimo Gracián. El padre Jerónimo Gracián supo captar los ideales queridos por Santa Teresa de Jesús. En su actuación suscitó, sin embargo, no pocas controversias entre los mismos religiosos carmelitas. El padre Gracián hizo todo un esfuerzo por mantener entre las monjas carmelitas los ideales propuestos por la madre Teresa de Jesús. El padre Gracián favoreció que las monjas pudieran escoger libremente a sus confesores. La figura del confesor pues es muy importante en una comunidad religiosa, es muy importante también pues, para quien quiere avanzar en su vida espiritual. El padre Gracián también concebía la visita del provincial siguiendo los criterios queridos por la madre Teresa a la hora de visitar los conventos. Para el padre Jerónimo Gracián, el tema de la recreación conservaba, de acuerdo a los ideales de Teresa, su espacio dentro de la vida de las comunidades de las carmelitas. No se consideraban los tiempos de recreación como algo inoportuno o algo impropio de las religiosas. Por otra parte, el padre Jerónimo Gracián centraba en la oración la vida tanto de las monjas como de los frailes carmelitas descalzos. Es sobre todo en el trabajo de transformación interior en donde habrá de ponerse el énfasis tanto entre las monjas como los frailes carmelitas descalzos. Por su parte, el padre Nicolás de Jesús Doria tendría como criterio ante todo el de la observancia regular. La primera razón es que la perfección consiste en el cabal cumplimiento de las leyes. Se considera que si estas leyes no se cumplen, viene la ruina, viene la relajación, todo se echa por tierra. Pudiéramos decir, en otras palabras, que el padre Nicolás Doria es un fiel seguidor de las interpretaciones que se hacen del Concilio de Trento, basándose en el criterio de la disciplina. Luego de un largo periodo de irregularidades en la vida de la Iglesia y aún en la vida religiosa, el Concilio de Trento centra un esfuerzo por disciplinar los distintos ámbitos de la vida eclesial. Haciendo eco de esto, el padre Doria hará lo propio para que los descalzos y descalzas de Nuestra Señora del Carmen centren su vida en la observancia regular. Para tal efecto, se van emanando una serie de prescripciones muy minuciosas y será en su cumplimiento a través del cual se alcance la perfección. Por otra parte, con el padre Nicolás Doria, queda definida para los frailes una vida de tipo, podríamos decir, contemplativa, en el sentido de que se prohíben los apostolados fuera del convento o todo aquello que obstaculice la observancia regular. En concreto, se prohíbe las doctrinas, es decir, las parroquias de indígenas se tenía en México, en la Nueva España. De igual forma, se prohíbe fundar nuevas casas sin licencia de la consulta, pero habría que señalar que el padre Doria era del criterio de que fuera de España no se podría mantener la primitiva observancia. Los estudiantes habrían de vivir encerrados y separados de los demás religiosos hasta que sean sacerdotes. Las recreaciones se harán conforme a un memorial publicado y quien falte le den pan y agua sin remisión, y si es superior, se le suspenda del oficio. Se suprimen también no pocas recreaciones. Las dispensas de las leyes solo podrá concederlas la consulta, y eso con 6 de los 7 votos que la componen. Para cambiar las leyes, que son las suyas, y que ha dado y cambiado como ha querido, se requeriría 3/4 partes de los votos del capítulo general.